Elecciones 4 de mayo, ya sabemos el cómo.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya sabemos cómo vamos a votar en las elecciones del 4M, no a quién, eso claro está, es una cuestión personal, pero sabemos el cómo. Se ha presentado el protocolo de unas elecciones que van a ser atípicas, cuando menos la pandemia sigue muy presente entre nosotros y no hay previsión de que en el mes de mayo la situación vaya a cambiar demasiado. Por eso la comunidad ha tomado medidas y las ha presentado en la Puerta del Sol. Para empezar, se recomienda acudir en diferentes franjas horarias, igual que sucedió en las últimas elecciones autonómicas en Cataluña. Ustedes lo recordarán, personal vulnerable por la mañana y contagiados o gente con síntomas a última hora. Enrique Ruiz Escudero es consejero de Sanidad.
Se recomienda que a las personas vulnerables o a las mayores de 65 años y a las quienes presentan alguna discapacidad acudan a votar preferentemente en la franja horaria entre las 10 y las 12 de la mañana. De la misma manera, se recomienda a las personas con enfermedad activa por COVID o con sospecha de la misma que acudan preferentemente en la franja horaria de las 19 a las 20 horas.
También se van a ventilar los colegios, se intensifican las labores de limpieza, se exige que en las mesas cada persona use su propio bolígrafo, además de las obviedades, las que tenemos que cumplir cualquier otro día y en cualquier lugar, como por ejemplo mantener la distancia de seguridad o el uso obligatorio de la mascarilla. En un momento vamos a repasar todo esto, que por lo pronto pueden consultar en una página web, en un enlace que ha habilitado la comunidad, que se pone a disposición de todos los ciudadanos, elecciones.comunidad.madrid. Eso será el 4 de mayo, pero para entonces todavía queda mucho tiempo, quedan casi dos meses. Y en estos dos meses pueden pasar muchas cosas. Estamos a la espera, por ejemplo, de saber quién será esa número 2 de la que se habla en el Partido Socialista. Esa número 2 que el PSOE está preparando para incluir en sus listas electorales. Estamos esperando también saber si hay novedades en el Partido Popular. Fichajes de última hora, quién sabe. Y estamos a la espera de saber cómo llega Ciudadanos a esa cita electoral. Se juega mucho el partido de Inés Arrimadas, que no vive desde luego momentos fáciles. El goteo de bajas sigue sucediéndose y, por ejemplo, tiene repercusión en el Senado, donde pierden el grupo parlamentario. Ante ese goteo, Begoña Villacís dice que en su negociado en el Ayuntamiento de Madrid, riesgo de fuga de concejales, ninguno.
No hay riesgo de fuga y yo creo que eso dice mucho de mis concejales, la verdad. Pero también creo que, bueno, por ser justo, yo creo que dice también mucho del PP que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid.
Por cierto, le ha dicho Villacís también a Colmenarejo en el Buenos Días de Onda Madrid que no va a ser candidata a la comunidad, por si alguien tenía alguna duda. Ella no las tiene tampoco sobre la gestión de Ignacio Aguado. Defiende esa gestión y dice que es una decisión suya, de Aguado, si se presenta a las primarias o no, ante quienes pretenden mover la silla al ex vicepresidente de la comunidad. Tampoco se descartan movimientos en Ciudadanos, así que habrá que estar atentos, porque las listas que se están preparando y de las que conoceremos pronto más detalles prometen traer varias sorpresas. Y una cosa más, un sonido más de este día, muy contundente, pero que muy contundente, la presidenta de la comunidad, también en clave de precampaña electoral. Esto decía Isabel Díaz Ayuso sobre el que desde esta semana ya es su rival, ya es candidato también a la presidencia de la región.
Con respecto a Pablo Iglesias, yo creo que Pablo Iglesias está acabado y no le va a dedicar un minuto.
No le va a dedicar ni un minuto, dice la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. 2:04 de la tarde, titulares con Elia Fernández. El Tribunal Supremo rechaza levantar el cierre perimetral de Madrid, Elia.
Los jueces sí deniegan la suspensión cautelarísima que había pedido Vox, por lo que la medida se mantiene para el puente de San José y se volverá a estudiar para Semana Santa. Guardia Civil y Policía Nacional han reforzado sus controles en carreteras y puntos de transporte para evitar incumplimientos.
No me han pedido nada, sinceramente. Llegando, he pasado por Vigo antes de venir a Madrid y al pasar por Vigo me han pedido el código QR. Y me han pedido la PCR, o sea que sí, algún control he visto. De todas maneras, voy a ver ahora, porque voy a Francia, supongo que ahora me pedirán alguna cosita más en el acceso al aeropuerto. En realidad, poco movimiento, los aeropuertos están vacíos, pero los aviones llenos. Como hay menos aviones, los aviones están llenos.
Partido Socialista y Más Madrid acusan a Isabel Díaz Ayuso de hacer un uso partidista de las instituciones.
José Cepeda y Mónica García le reprochan anunciar su plan de ayudas a pymes y autónomos desde la Real Casa de Correos. Les responde el popular Alfonso Serrano.
Parece que tienen algún tipo de problema con la sede de Génova 13 y entonces a alguien se le ha ocurrido la brillante idea de dar mítines electorales en la Puerta del Sol diariamente.
Queremos que la señora Ayuso deje de utilizar la Puerta del Sol como si fuera su sede de campaña, ¿no? Entendemos que ahora no tiene la Génova 13, pero la Puerta del Sol tiene que dejar de ser esa sede de campaña.
Pero resulta sorprendente que pretendan que el gobierno de la Comunidad de Madrid y la presidenta Isabel Díaz Ayuso no cumpla con su trabajo, no cumpla con sus responsabilidades y siga gobernando en la Comunidad de Madrid hasta el último día.
Por cierto, todo este terremoto político viene desatado, lo recuerdan, por la moción de censura presentada por el Partido Socialista y Ciudadanos en Murcia. Moción de censura que acaba de fracasar. El Partido Popular mantiene el poder en la región de Murcia. Más cosas. España, que legaliza la eutanasia.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la nueva ley por 202 votos a favor y 141 en contra. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, asegura que se da respuesta a la sociedad española.
No solo empezamos a legalizar la eutanasia y a conquistar un derecho, hoy también emprendemos el camino para que este derecho esté incluido como una prestación más en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, mejorando de este modo nuestra capacidad asistencial.
Y pendientes de la Agencia Europea del Medicamento.
Esperando a que el regulador comunitario dé a conocer hoy sus conclusiones sobre la vacuna de AstraZeneca tras analizar los casos de tromboembolismo detectados en varios países. España actuará en función de ese dictamen y por ahora mantiene su calendario de vacunación.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a comprobar cuál es el estado de la circulación hasta ahora. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, circulación bastante fluida y cómoda en prácticamente todas las vías madrileñas, sin retenciones, aunque sí que registramos tráfico en aumento de salida de la capital por la A4 a la altura de Butarque, pero en este momento sin retenciones. Eso sí, les vamos a pedir especial precaución, ya que el viento sopla con intensidad, especialmente en la zona norte de la Comunidad de Madrid. Ya saben, moderen la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
¿Y qué tal el tráfico en las calles de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hablamos de la M30, ya que está cortada la calzada lateral de la autovía a la altura de O'Donnell. En sentido Burgos, ese corte está motivado por un incidente bajo el puente de Ventas. Por lo tanto, deben tenerlo muy en cuenta porque conviene evitar la M30. Ya desde la zona sur conviene que eviten la M30, en ese sentido puente de Ventas. Posibles alternativas, Pedro Boch, Doctor Esquerdo, por el interior. Pero si pueden, abandonen la M30 y les aconsejamos el desvío por la M40. Repetimos nuevamente que está cortada la calzada lateral de la M30 a la altura de O'Donnell en sentido puente de Ventas.
El tiempo.
El pronóstico para las próximas horas de este jueves 18 de marzo con Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa?
Hoy estamos ya empezando a notar cambios. Ese viento de norte que ayer ya nos dejaba alguna racha significativa, hoy lo sigue haciendo. De momento, rachas superiores a 50 kilómetros por hora, pero incluso podrían adquirir más intensidad en las próximas horas. Y ese viento responsable del descenso de temperaturas que estamos sintiendo. Ayer rondábamos los 20 grados en general y hoy nos vamos a quedar en valores de 14, 15 grados como mucho. Y también más nubes que va empujando ese viento y sobre todo en el área de la sierra. No se descarta a lo largo de esta jornada alguna llovizna débil, sería puntual y más probable en la cara norte de la sierra. En cualquier caso, esa entrada de nubes ya nos adelanta que tenemos más cambios. De cara a mañana, las nubes sí que nos dejarán precipitaciones, incluso de nieve, porque la cota va a descender hasta el entorno de los 1.100-1.200 metros de cara a mañana. Y en el resto de la comunidad mañana tendremos cielos más cubiertos, algunos chubascos intermitentes, sobre todo de cara a la segunda mitad del día, y temperaturas que continuarán descendiendo con heladas débiles en zonas altas de la sierra. Pero lo dicho, hoy de momento el paraguas guardado, salvo en el norte de la sierra, y eso sí, hay que abrigarse más.
2:09 PM, se escuchan las noticias, 14 horas en la sintonía de Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución... Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves, partido clave para el Madrid de baloncesto en el kilómetro 30 de la Euroliga. Desde las 9 en el 106 de la FM, Real Madrid, CSKA de Moscú.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja, trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 12 minutos de la tarde, ya sabemos cómo iremos a votar el próximo 4 de mayo. La Comunidad de Madrid ha presentado el protocolo de cara a unos comicios que van a ser extraños por el fondo, pero también por la forma. Acudir a las urnas en tiempos de pandemia no es fácil, hay que organizarlo todo al detalle y es lo que pretende hacer el Ejecutivo Regional. Paloma Nolasco.
Así es, unos días antes de los comicios se lanzará una aplicación para consultar la afluencia a los colegios electorales y así evitar aglomeraciones y conocer en tiempo real el estado de las votaciones. Es un complemento al portal web ya operativo con 3 bloques de información relativa a normativa, derechos, juntas, mesas, calendario, voto por correo hasta el 25 de abril, instrucciones para nuevos votantes o incluso un simulador para comprobar cuántos escaños obtendría cada partido atendiendo a la distribución de voto. Eugenia Carballedo, consejera de Presidencia.
Se trata de una web disponible desde hoy mismo, ubicada en el portal comunidad.madrid, al que se puede acceder desde cualquier dispositivo, tablets, portátiles, móviles, y que se irá actualizando con la información de interés según avance el proceso y nos vayamos acercando entonces a la cita del 4 de mayo.
El apartado más relevante es el que contiene el protocolo con las medidas preventivas anti-COVID para el día de las votaciones. Medidas como distancia de 3 metros entre las mesas de votación, desinfección antes de iniciar la tarea y en los cambios de puesto o recomendaciones para que no haya más de un interventor por candidatura en cada una de ellas. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Se les proporcionará 2 mascarillas FFP2 a cada uno de los miembros de las mesas a fin de que las puedan renovar cada 8 horas y además se les proporcionará a cada uno de ellos una pantalla de protección facial cuyo uso será opcional.
Son medidas generales para toda la población y también especiales como las dirigidas a mayores, discapacitados o personal vulnerable para que vote de 10 a 12 de la mañana y de 7 a 8 de la tarde para sospechosos de infección vírica. El listado definitivo de centros de votación se conocerá en unos días.
Una jornada que les recuerdo, la del 4 de mayo, será no lectiva, como ha confirmado hoy también el consejero de Educación. Ese día no habrá clases en los colegios, en los institutos, tampoco en las guarderías, y esa clase no se va a recuperar a final de curso. Los padres de alumnos muestran preocupación por el día después, por el 5 de mayo, dudan de que se den las condiciones para retomar la actividad escolar. Carmen Morillas es presidenta de la FAPA Giner de los Ríos.
Tampoco se ha explicado si al día siguiente a las elecciones los centros educativos estarán preparados para poder dar clase, ya que tenemos que tener en cuenta que después de la jornada electoral los centros educativos deberán ser desinfectados para garantizar las medidas higiénico-sanitarias.
Y en clave de precampaña, en clave política, nueva polémica a añadir en este momento preelectoral. Más Madrid ha presentado una denuncia contra Isabel Díaz Ayuso por entender que está utilizando su cargo institucional para hacer campaña. Los socialistas están estudiando hacer lo mismo. Asamblea de Madrid, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Más Madrid denuncia a la presidenta Ayuso ante la Junta Electoral porque cree que está vulnerando la debida neutralidad institucional después de la convocatoria de elecciones. Los anuncios sobre ayudas hechos ayer por la presidenta en la sede de su gobierno están en el núcleo de esta polémica. Mónica García, candidata de Más Madrid.
Queremos que la señora Ayuso deje de utilizar la Puerta del Sol como si fuera su sede de campaña, ¿no? Entendemos que ahora no tiene la Génova 13, pero la Puerta del Sol tiene que dejar de ser esa sede de campaña, y nos referimos en concreto al anuncio que hizo ayer, que que está en contra del artículo 50 de la LOREG.
Los socialistas están analizando presentar una denuncia similar. José Cepeda.
Estamos también analizando y evaluando esa posibilidad, porque lo que estamos asistiendo en los últimos días es, yo no sé si porque tienen algún tipo de problema, ¿no? Parece que tienen algún tipo de problema con la sede de Génova 13, y entonces a alguien se le ha ocurrido la brillante idea de dar mítines electorales en la Puerta del Sol diariamente, ¿no?
La respuesta del Grupo Popular de la Asamblea no se ha hecho esperar. Alfonso Serrano.
Sabemos que Más Madrid y la izquierda general son de trabajar poco, pero resulta sorprendente que pretendan que el gobierno de la Comunidad de Madrid y la presidenta Isabel Díaz Ayuso no cumpla con su trabajo, no cumpla con sus responsabilidades y siga gobernando en la Comunidad de Madrid hasta el último día.
Pero los socialistas se incluyen en su crítica y en su posible recurso también el acto de hoy mismo en la Puerta del Sol.
Pues ha respondido, gracias Pepe Frutos, ha respondido Isabel Díaz Ayuso a esa denuncia de Más Madrid. Ha sido en un acto en el que también ha hablado sobre Pablo Iglesias. Bueno, ha hablado la presidenta para decir que no quería hablar sobre Pablo Iglesias porque asegura que el todavía vicepresidente del gobierno y ahora candidato a la presidencia de la comunidad está acabado. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, se ha interesado en la prensa, en Arroyo Molinos, por cómo ve la presidenta regional la candidatura de Pablo Iglesias en Madrid, y su respuesta era tan escueta como rotunda. Vamos a escucharla.
Con respecto a Pablo Iglesias, yo creo que Pablo Iglesias está acabado y no le voy a dedicar un minuto.
Luego, tras una repregunta, Isabel Díaz Ayuso se extendía un poco más para decir lo que representaría a su juicio una victoria de Pablo Iglesias en Madrid. Además, vaticinaba la presidenta que Madrid será el final político del líder de Podemos. Vamos a escucharla.
Yo no quiero para Madrid lo que los socios del entorno de ETA o los independentistas quieren, por ejemplo, en Cataluña. Yo no quiero que en Madrid se quemen las calles, yo no quiero que en Madrid se destruya el empleo. Yo no quiero ni las algaradas ni las revoluciones que están provocando los socios de Iglesias. Mi proyecto y el suyo no tienen absolutamente nada que ver. Y estoy convencida de que Madrid será quien ponga punto y final a la historia política de Pablo Iglesias.
La presidenta regional también ha respondido a la denuncia de Más Madrid ante la Junta Electoral por un supuesto uso partidista de las instituciones por anunciar en la Puerta del Sol ayudas económicas. Recuerda Díaz Ayuso que ella siempre ha ganado en los tribunales.
Si considerara que eso es así, no lo hubiera hecho, evidentemente. Y yo cada paso que he dado en estos 2 años como presidenta lo he realizado conforme a la ley. Y tanto es así que siempre que me han intentado judicializar todas mis actuaciones, he ganado en los tribunales. Luego, en este caso, yo he sido siempre una persona absolutamente respetuosa con las formas y sé dónde tengo que hacer los anuncios y cómo. Y también sé lo que no puedo dejar de atender, que es a los madrileños, aunque estemos en campaña.
Según Díaz Ayuso, Más Madrid intenta deslegitimar de todas las maneras este proceso electoral.
Pues muchas miradas están también puestas en Ciudadanos, que de momento no tiene candidato confirmado. Todo apunta a que será Ignacio Aguado, mientras las fugas se suceden dentro del partido. Sobre ello ha hablado hoy la vicealcaldesa Begoña Villacís en el Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo, aquí en Onda Madrid. Ha recogido sus palabras Fátima Sotorrío.
Está confiada y se fía. En su grupo del ayuntamiento hay cohesión y lealtad, especialmente con el alcalde José Luis Martínez Almeida.
No hay riesgo de fuga y yo creo que eso dice mucho de mis concejales, la verdad. Pero también creo que, bueno, por ser justo, yo creo que dice también mucho del PP que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid.
Begoña Villacís defiende que están gobernando bien juntos y no solo en Madrid, sino también en Andalucía, Castilla y León y en ciudades como Zaragoza.
Que en todos esos sitios estamos manteniendo una relación de lealtad que de verdad no deberían manchar, porque sería molestar a un gobierno que está funcionando bien o a muchos gobiernos que por España están funcionando bien.
Según la vicealcaldesa, no había riesgo de una moción en Madrid y lamenta que la de Murcia no se haya sabido explicar sobre si Aguado debería ser o no candidato a la comunidad.
Es una decisión de Ignacio, si quiere dar continuidad al trabajo que se ha hecho, que de las consejerías de Ciudadanos, que ha sido una gestión excelente.
El candidato se conocerá tras las primarias.
Pues esas nuevas salidas dentro de Ciudadanos dejan a la formación sin grupo parlamentario en el Senado tras la renuncia de dos parlamentarios. En el Congreso, además, hay que sumar otra baja, la de la diputada Marta Martín. Flor Carazo.
Marta Martín ha dejado el partido y su acta de diputada al no compartir la estrategia de Inés Arrimadas. Cercana a Fran Hervías, es la segunda diputada del Congreso que abandona la formación naranja después de Pablo Cambronero, que se ha quedado en el grupo mixto. Su sustituto será Juan Ignacio López Bas. Edmundo Val ha agradecido a Martín su trabajo y la renuncia a su escaño.
Y lo justo, por lo tanto, es hacer lo que ha hecho Marta, renunciar a su acta de diputada y que corra la lista en Alicante.
En el Senado, en el próximo periodo de sesiones, Ciudadanos pasará al grupo mixto, donde también están Ruth Goñi y Emilio Argüeso, que se dieron ayer de baja del partido. Y es que para tener grupo propio en la Cámara Alta son necesarios 6 senadores. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha criticado a quienes están yendo de la formación naranja y no renuncian a su escaño.
A mí me parece que es muy honesto quien, discrepando, suelta su escaño. No se va a otro partido, no juega con esto, y a mí me parece que esto está en el ámbito de la ética, y se llama transfugismo.
En el PP insisten en que mantienen sus puertas abiertas a los desencantados de otros partidos para unir al centro-derecha. Teodoro García Egea, COPE.
Hay que abrir las puertas del Partido Popular para que todo aquel que comparta con nosotros lo fundamental, los valores de libertad, de prosperidad, la capacidad de darle a los ciudadanos un proyecto de vida para que puedan ser libres en su territorio.
Pablo Casado y Teodoro García Egea se han trasladado esta mañana a Murcia para apoyar al presidente Fernando López Miras, que ha superado la moción de censura que presentaron contra él Ciudadanos y el PSOE.
Gracias, Flor. Desde hace tiempo la convocatoria de elecciones viene con invitados no deseados, los bulos. Es algo que ya estamos viendo cuando aún quedan semanas para las elecciones a la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo y que vamos a analizar, cómo no, en la bulería de maldita.es.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Esas desinformaciones circulan en forma de vídeos, de imágenes y cadenas que aseguran sin pruebas que se va a producir un pucherazo en el voto por correo. Es algo que ya hemos visto en otras ocasiones, algo que nos suena, que seguro que a ustedes también les suena. Andrés Jiménez, ¿qué tal, Andrés? Buenas tardes.
Muy buenas, Javi. Sí, lo vimos en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos y también aquí en las dos generales que tuvimos en 2019. Son bulos muy peligrosos porque, además de desinformar, generan desconfianza en nuestro sistema electoral.
Y además es que son siempre los mismos bulos. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el que dice que hay fraude porque hay personas que aparecen tanto en las listas del voto presencial como las del voto por correo.
Sí, ese lo hemos visto varias veces ya y la explicación es que las personas que solicitan el voto por correo sí aparecen en la lista, pero con una C al lado de su nombre para que no puedan precisamente votar dos veces.
En las elecciones anteriores también hemos visto contenidos que decían que había habido fraude electoral, ya que al emitir el voto por correo no les habían pedido el DNI, nada de eso, ¿no?
Nada de eso. Correos identifica dos veces al elector cuando pide la solicitud del voto por correo y cuando se le entrega la documentación del mismo, pero no exige a la hora de emitir el voto en sí. ¿Por qué? Pues porque así lo indican tanto la ley electoral desde 1985 y la Junta Electoral Central.
Pues lo dice la ley, para el que tenga alguna duda. Oye, Andrés, también suele haber desinformaciones sobre supuestos pucherazos relacionados con cómo se hace ese recuento del voto por correo. Uh-huh. Vamos a explicarlo.
Sí, de hecho, en las elecciones anteriores hemos visto cómo había contenidos que decían que se habían dejado de contar esos votos por separado respecto a los votos presenciales. Y para desmentir eso, pues volvemos a la ley electoral. Allí se establece que los que llegan por correo se introducen en las urnas junto con los presenciales cuando cierran los colegios electorales y se contabilizan ambos al mismo tiempo.
Importante esto, sin duda, para que no nos la cuelen, porque suele ser un bulo muy, pero que muy recurrente. Y Andrés, no nos podemos olvidar de un clásico. ¿Qué hay de ese bulo que dice que Indra hace el recuento de votos en las elecciones en España?
Bueno, esto sí que no falta nunca, ¿eh? Pero sí, es un bulo de manual. Indra lo que hace es transmitir los datos provisionales, pero el recuento en sí lo hacen los propios presidentes y vocales de las mesas electorales.
Y no solo eso, sino que el proceso además lo observan de cerca los interventores y los apoderados, que son de los partidos políticos que estén
claro,
ahí acreditados.
Claro, claro, claro. Y se recoge todo en unas actas de las que se entregan copias a varias partes, incluidos esos representantes de la candidatura y a la administración. Y para terminar con este tema, Javi, quiero hablar de un bulo que se ha movido muchísimo estos días. Uno que dice que se va a poder votar en la sede de los partidos.
Vaya, esto sí que es novedad. En todo caso, no me suena a mí que la ley electoral contemple esto de que se voten las sedes, ¿no?
Es que no la contempla. Allí pone que se podrá votar presencialmente en los centros electorales correspondientes y por correo, que en el caso de las elecciones del 4 de mayo se puede solicitar desde ya, desde el pasado 15 de marzo hasta el 24 de abril incluido.
Y para terminar, Andrés, cuéntanos, ¿qué ha pasado con ese supuesto documento del Instituto Nacional de Estadística que se ha hecho viral, en el que piden los datos personales a algunos ciudadanos madrileños?
Sí, mucho ojo con eso. Piden el nombre completo, la dirección y el DNI de las personas censadas en el código postal 28043. Supuestamente lo hacen ya que habrían perdido esa información tras un supuesto ataque informático, pero el INE ya ha dicho que no tiene nada que ver con ese documento, que es falso y que se trata de un intento de fraude.
Pues también muy atentos a este bulo por si les llega. Seguro, Andrés, me sospecho que vamos a hablar de más bulos y de más desinformaciones relacionadas con las elecciones de aquí al 4 de mayo. Gracias.
Gracias.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Día importante hoy en el Congreso de los Diputados, donde se ha aprobado definitivamente la ley de eutanasia. Lo ha hecho con 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones. La normativa va a entrar en vigor a los 3 meses de publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Un día importante, sin duda, para toda la ciudadanía, afirma la ministra de Sanidad, Carolina Darias, porque se avanza, ha dicho, hacia una sociedad más humana y también más justa.
No solo empezamos a legalizar la eutanasia y a conquistar un derecho, hoy también emprendemos el camino para que este derecho esté incluido como una prestación más en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, mejorando de este modo nuestra capacidad asistencial.
No están todos de acuerdo con la ministra. Desde el Partido Popular, José Ignacio Echaniz habla de atentado al cuidado de la salud y la vida humana. La diputada de Vox, Lourdes Méndez, acusa a algunos diputados de optar por la muerte.
Un atentado al respeto a la dignidad humana, a la vida humana y al cuidado de la salud. Un acto antimédico y antiprofesional.
Hoy es un día que pasará a la historia de la ignominia en España. Hoy se consuma su plan de implantar la cultura del descarte y de la muerte.
Y el resto de partidos, por ejemplo, Ciudadanos y Unidas Podemos, califican de avance esta ley de eutanasia. Van a escuchar las palabras de Sara Jiménez y de Rosa María Medel.
Mientras sus señorías de Vox quieren imponer su moral a todos los españoles, nosotros damos libertad para que las personas puedan decidir en qué condiciones quieren vivir. Mientras sus señorías de Vox quieren imponer su moral a todos los españoles, nosotros damos libertad.
Pues España se convierte así, con la votación de hoy en el Congreso de los Diputados, en el 7º país del mundo que despenaliza la eutanasia. Se ha aprobado definitivamente, como les digo, en la Cámara Baja la ley que regula esta práctica y que vamos a explicar a esta hora en Noticias 14 Horas en Onda Madrid. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Onda Madrid explica.
Ha habido a lo largo de todos estos años casos muy mediáticos. Hablamos, por ejemplo, de Ramón San Pedro o de María José Carrasco. Hace casi 24 años del primero, del caso de San Pedro. Se quitó la vida con ayuda de Ramona Maneiro, amiga suya. San Pedro quedó tetrapléjico tras sufrir un accidente y pidió que le dejaran abandonar el mundo de manera legal.
Yo insisto en que me dejen liberarme del sufrimiento, ¿no?
La negativa fue la respuesta. Su vida, la vida de este marinero y escritor de Galicia, no era vida, reconocía en una entrevista en Antena 3 en 2014. Uno de los casos más recientes y también mediáticos ha sido el de Ángel Hernández. En 2019 ayudó a morir a María José Carrasco, a su esposa. Tenía esclerosis múltiple, decía que ya no quería vivir entre dolores y que era dependiente de su marido de manera absoluta.
No es vida lo que tenía mi mujer, era un mal vivir, era terrible constantemente.
Testimonios desgarradores, sin duda, Marta, pero tenemos más.
Sí, es el caso de Asun y de su marido, Luis, que falleció consecuencia de la esclerosis múltiple que padecía.
Luis tuvo esclerosis múltiple primaria progresiva de los 40 a los 50 y según su última neuróloga la enfermedad le arrasó, le devoró por completo y los últimos 4 estuvo tetrapléjico, pero con la capacidad cognitiva intacta. Y Luis, que era un tío alto, guapo, deportista, listo, divertido, le gustaba vivir, pero es que lo que él tenía los últimos años no era vivir, era estar. Y eso no.
O el caso de Daniel, su madre murió tras el calvario del Alzheimer.
Ella no tenía la capacidad cognitiva, pero precisamente como conocía el deterioro de la enfermedad donde le iba a llevar, dejó por escrito, ¿no?, en un documento de voluntades anticipadas, que el día que perdiera la autonomía, el día que perdiera la capacidad de amar y el día que no reconociera a las personas que más amaban, que éramos nosotros y su marido, que quería dejar de vivir.
Bueno, llega la regulación de la eutanasia. Marta, ¿recoge el derecho a la objeción de conciencia por parte de los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación?
Sí, la ley reconoce a los profesionales ese derecho a objetar, que deberán manifestar de forma anticipada y por escrito. Las administraciones sanitarias crearán un registro de objetores sometido a estricta confidencialidad. Entiende el portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, el doctor Sánchez Baile, que esto debería ser regulado de una manera más detallada.
Primero, aquellas personas que no quieran participar, pues puedan inscribirse, ¿no?, en un listado de objetores, que eso lo contempla la ley en manos de las administraciones sanitarias, pero luego también el que la propia administración sanitaria pueda arbitrar recursos específicos para la aplicación de la eutanasia y, evidentemente, en este caso, no cabe objeción ninguna, ¿no?
La prestación de ayuda para morir estará incluida en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. Será de financiación pública.
¿Y quién puede solicitarla?
Pues hay que ser mayor de edad, sufrir una enfermedad grave o incurable que afecte a la autonomía y que genere un sufrimiento intolerable. Si el paciente no se encuentra en pleno uso de sus facultades, debe haber suscrito con anterioridad un documento de instrucciones previas, un testamento vital, voluntades anticipadas o informes que sean equivalentes.
¿Y cómo va a ser esta prestación?
Pues el paciente tiene derecho a elegir cómo quiere recibir la ayuda para morir, que el personal médico le administre directamente una sustancia o que se la prescriba para la autoadministración. En el primer caso, la ley establece que el equipo sanitario asistirá al paciente hasta el momento de la muerte. El proceso podrá realizarse en centros sanitarios o en el domicilio del paciente. Y Javier tendrá la consideración de muerte natural.
Gracias, Marta Zúñiga, con todos los detalles de esa ley de eutanasia que hoy se aprueba en el Congreso de los Diputados. Y como en todas las cuestiones políticas, la aprobación de la ley ha hecho aflorar de nuevo esas dos Españas de las que tanto hablaba Antonio Machado. Para unos, la eutanasia es el final de un camino que llevan reclamando años. Creen que esta ley va a ayudar a evitar sufrimiento a la hora de morir, que ahora será un poco más digno. Para sus detractores, en cambio, supone carta libre, dicen, a la solución más fácil. Con ellos ha estado nuestro compañero Fran Serrato. Buenas tardes, Fran.
Buenas tardes, Javier. Son tantos años luchando porque se reconozca esta ley que lo primero que han hecho sus defensores ha sido cantar.
Ahora hoy día en que todos salen.
Para ellos es una jornada histórica.
Feliz, feliz, porque es un día de libertad, de verdad. No, yo no me quiero morir, nadie se quiere morir, pero por lo menos ya quedó, hay más remedio. Es mejor morir pacíficamente, tranquilamente, sin sufrir.
Lo celebraban en la Puerta del Sol, aunque han echado en falta, dicen algunos.
Hay partidos que su lema es la libertad y yo me pregunto por qué no están aquí cuando estamos defendiendo la libertad.
A pocos metros de aquí, a las puertas del Congreso, sus detractores. Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos.
Porque con esta ley no se deja ninguna libertad a los que sufren y se les empuja a tomar la solución más rápida, que es la muerte.
Critican que la tramitación parlamentaria ha sido exprés y que no ha existido debate social y han llegado incluso mucho más lejos.
Que recordemos quiénes fueron los primeros que empezaron con la eutanasia para los más débiles y acabaron practicándosela a millones de personas en la solución final de la Alemania nazi.
En lugar de eutanasia, proponen una ley de cuidados paliativos, algo que para Javier Velasco, presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, no es incompatible.
Nosotros reconocemos el derecho a no opinar como nosotros y la ley de hecho no va a obligar a nadie, ni a la ciudadanía, que solo los que quieran lo van a solicitar, ni a los profesionales sanitarios, que pueden objetar en conciencia.
En su opinión, los derechos se conquistan, por lo que no teme que Vox recurra la ley ante el Constitucional.
Onda Madrid, noticias 14 horas, Javier Mardomingo.
Más asuntos. Desde hace más de 24 horas, se lo venimos contando aquí en Onda Madrid, la comunidad está cerrada perimetralmente. Había, por cierto, un recurso presentado por Vox ante el Tribunal Supremo pidiendo medidas cautelarísimas y que se anulara ese cierre decretado por el Gobierno Central. Petición que ha sido rechazada. Patricia Fernández.
El tribunal no aprecia las razones de especial urgencia pretendidas por Vox para que se acuerde la suspensión, sin escuchar antes a las razones que tiene la Comunidad de Madrid y a la Abogacía del Estado, sobre todo teniendo en cuenta que el decreto impugnado se publicó el 13 de marzo y el recurso de Vox no se interpuso hasta el día 17. Señala la resolución del Supremo que no es congruente esa demora con la pretensión de que se resuelva sin escuchar alegaciones de otras partes a las que se les da de plazo hasta el próximo día 23 para resolver antes de Semana Santa.
Pues de momento la región no permite ni entrar ni salir mientras el número de casos, el de contagios por coronavirus, repunta levemente. Repasamos la situación sanitaria a esta hora, Luis Mínguez.
Madrid sigue siendo la comunidad autónoma con mayor incidencia de nuevos contagios de COVID si se exceptúa a Melilla. Estamos 100 puntos por encima de la media nacional, una brecha que no terminamos de reducir. Pero con todo, la tendencia en nuestra región ha ido claramente a la baja, como la de todo el país, pero ayer la curva se alteró. Subieron los nuevos contagios, lo que puede ser incidental, pero también y por vez primera en semanas la incidencia a 14 días, aunque lo hizo solo en 2 puntos. Todo ello mientras permanece suspendida la vacunación con AstraZeneca, que en Madrid han recibido 162.000 personas y existen otros miles de dosis en reserva. En 120 minutos de Telemadrid, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha enfatizado que se siguen muy de cerca las reacciones adversas a esta vacuna y ha lamentado la falta de confianza en esta marca que se pueda estar generando.
Que sí que se ha detectado, bueno, pues esa sensación de ansiedad, de cierta incertidumbre, ¿no?, de haberse administrado la vacuna, porque eso, bueno, eso es inevitable. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros estamos pendientes de estos pacientes con esos efectos secundarios y tenemos que estar muy alerta, pues, para ver cualquier posible complicación, claro, por supuesto.
Por otra parte, esta tarde sabremos si se actualiza el mapa de restricciones en nuestra región y si sale de las mismas Morata de Tajuña, la única localidad que aún permanece confinada.
Se lo contaremos aquí en la sintonía de Onda Madrid esta tarde, si sale o no Morata de Tajuña de esas restricciones. Por cierto, asegura Isabel Díaz Ayuso que este cierre, el cierre de la comunidad, lo que ha provocado en anteriores ocasiones no es otra cosa sino más contagios. Por eso, ella sigue abogando por abrir la región y defiende sus políticas anti-COVID que asegura garantizan la libertad de los ciudadanos. Eva Prat.
El éxito de Madrid es que no ha aplicado cierres para hacer frente al coronavirus. Lo ha dicho la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso tras recibir el premio Región Emprendedora Europea.
De manera que no hemos aplicado cierres masivos, sino políticas moderadas, sensatas, para ayudar a los ciudadanos a seguir adelante con sus vidas.
La presidenta regional cree que la vacuna es la primera solución frente a la COVID, pero no la única.
Y también seguir aumentando los controles en los aeropuertos, porque a mi juicio no los hay, no hay una política común aeroportuaria que permita que acabemos con el virus.
Y el presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apóstolos Cicicostas, ha alabado la gestión de Díaz Ayuso.
Felicidades de nuevo por este premio muy merecido. Madrid tiene mucha suerte por tenerla como presidenta en estos tiempos difíciles.
Díaz Ayuso ha dicho además que las políticas liberales y de supresión de trabas burocráticas mantienen a Madrid como el motor económico de España.
Todavía sobre el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid, nos hemos ido hoy hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para comprobar cómo se están controlando los accesos y las salidas de la región. Allí ha pasado la mañana una unidad móvil de Onda Madrid con Gloria Talavera. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Buenas tardes. Poco movimiento en Barajas. Los pasajeros que a esta hora viajan lo hacen por motivos laborales o médicos. Llevan justificantes que muestran a los policías antes de entrar a las instalaciones del aeropuerto.
He pasado por Vigo antes de venir a Madrid y al pasar por Vigo me han pedido el código QR. Y me han pedido la PCR, o sea que sí, algún control he visto. De todas maneras, voy a ver ahora, porque voy a Francia, supongo que ahora me pedirán alguna cosita más en el acceso al aeropuerto. En realidad, poco movimiento, los aeropuertos están vacíos, pero los aviones llenos. Como hay menos aviones, los aviones están llenos.
Sí que había menos gente que otras veces que he venido y estaban haciendo control de la policía al entrar en el control de facturación.
En llegadas de la Terminal 4, los taxistas aseguran que incluso en esta jornada hay menos pasajeros que otros días de esta misma semana.
Hay muy poquito movimiento, no hay nada. Vamos, lo poquito que viene ahora de la parte de Sudamérica por las mañanas y nada más, y lo poquito que viene la gente a trabajar. Y hoy, como mañana es puente ya, pues menos todavía.
Para hoy estaban previstas 277 operaciones, 140 salidas y 137 llegadas.
Nos va a tocar quedarnos este puente y también la Semana Santa en Madrid, y por eso los municipios de la Sierra Norte de la Comunidad mantienen su petición de que se controlen las visitas de turistas en el puente de San José y también en Semana Santa, con miedo de que el cierre perimetral de la región pueda provocar serios colapsos en sus territorios. Por su parte, Delegación de Gobierno ya ha anunciado que va a reforzar los controles. Sierra Norte, Patricia Cristóbal.
Sí, Javi, buenas tardes. Delegación de Gobierno se ha comprometido a dedicar unos 270 efectivos a controlar los accesos a los pueblos de la Sierra Norte durante el puente de San José y en Semana Santa para evitar que estas localidades se colapsen con la llegada masiva de turistas de otros puntos de la Comunidad de Madrid. Y así es como Delegación del Gobierno responde a la petición de estos pueblos de la Sierra, como por ejemplo el Molar, Pedrezuela y San Agustín del Guadalix, que la tarde de ayer enviaban una carta pidiendo un refuerzo para poder controlar la llegada masiva de miles de visitantes que durante los últimos fines de semana han acudido a sus pueblos. Dicen que están agradecidos de que los madrileños quieran visitarles, pero reconocen que sus policías locales están desbordados. Lo explica el alcalde de Pedrezuela, Rafael Turnes.
Se producen aglomeraciones, problemas con el aparcamiento de coches, no se respeta la distancia de seguridad, es decir, una serie de problemas que afectan a nuestros caminos, calles, pero que también pueden afectar a la salud de nuestros vecinos porque pueden dispararse los contagios, y eso es lo que nos preocupa y queremos evitar.
En muy pocas horas, Delegación les ha dado una respuesta clara, y es que tras lo visto las últimas semanas, va a reforzar los controles con 270 agentes, entre los que hay guardias civiles y agentes del Seprona, y también incluyendo la vigilancia de un helicóptero.
Y al otro lado de la montaña, Delegación de Gobierno va a enviar a casi 300 agentes de Guardia Civil estos días. Nos vamos hasta Guadarrama, Toni Dacuña.
En la carta remitida por Delegación del Gobierno en Madrid informan de la puesta en marcha de un plan específico de refuerzo para las zonas de ocio en la sierra durante este fin de semana y Semana Santa. Dicho refuerzo incluye patrullas de otras zonas, personal del Seprona, despliegue de los GEAS y vigilancia en helicóptero, 270 efectivos en total. Los municipios de la zona agradecen la noticia. Javier de los Nietos es alcalde del Boalo, Cerceda y Matalpino.
Valoramos positivamente el refuerzo de fuerzas de seguridad. Es fundamental garantizar la seguridad en esta zona con un aumento de la afluencia de visitantes y de personas segundos residentes.
Otros pueblos como Manzanares el Real o Soto habían respaldado la petición, y también Guadarrama, que envió otra misiva esta misma semana. Ahora dejan un último recado para el Ejecutivo Regional.
También invitamos a la Comunidad de Madrid para que refuerce y haga un operativo especial con Emergencias Madrid y con agentes forestales para atender todas aquellas emergencias.
Y, por supuesto, piden responsabilidad a quienes visiten la sierra durante estos días festivos.
Y todavía sobre la pandemia, estamos pendientes de Bruselas, porque la Agencia Europea del Medicamento se ha reunido esta mañana para tomar una decisión que será vinculante en todos los países acerca de la vacuna de AstraZeneca. ¿Qué sabemos? Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues todos los ojos están puestos hasta ahora en lo que diga la Agencia Europea del Medicamento y su Comité de Farmacovigilancia, que es el que va a decidir sobre el futuro de la vacuna de Oxford en Europa. Están reunidos desde esta mañana y a primera hora de la tarde sabremos cuál es su veredicto. La agencia estudia una treintena de casos de trombosis en un mar de 5 millones de dosis de AstraZeneca inoculadas, pero algunos de esos casos han provocado la muerte de las personas y eso es lo que agrava la situación y preocupa desde luego en Europa. Son ya más de 20 países los que han decidido suspender temporalmente la utilización de la vacuna a la espera de lo que diga la EMA en unas horas. De momento sabemos lo que piensa la agencia y es que los beneficios de la vacuna son mayores que los perjuicios y que estos casos, uno, podrían ser aislados o dos, no tener que ver con la vacuna. En cualquier caso, esto es lo que estudia un comité de científicos que evalúa detalladamente la información y podría decidir o bien retirar la vacuna, cosa que dicen los expertos es poco probable, o bien limitarla a ciertos sectores de la población.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Teníamos hoy junta de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid y ahora que vuelve el frío se sigue hablando de Filomena. Pueden estar ustedes tranquilos, no se asusten. Bajan las temperaturas, pero nada que ver con lo que vivimos el pasado mes de enero. Los ecos de aquella gran nevada siguen todavía muy presentes y por eso el consistorio ha presentado su plan de prevención de parques y jardines con una dotación, Mar García, de casi 500 millones de euros.
Presupuesto ese para los dos próximos años, un único contrato para zonas verdes con más presupuesto, más medios, un servicio de emergencia 24 horas, con 10.000 árboles a plantar de mayor diámetro, mejoras en el cuidado de zonas verdes marcadas por la experiencia de Filomena, Borja Caramante, delegado de Medio Ambiente.
Estos contratos van a permitir que si se vuelva a producir una situación como la de la borrasca Filomena, podamos actuar de una manera, si me permite, quizás más eficiente, porque vamos a tener una mejor conservación de nuestras zonas verdes.
Y el paso de Filomena nos trae una nueva operación asfalto donde se va a empezar por calles y viario, es el más dañado por la borrasca. De momento Madrid destina algo más de 4 millones para mejorar el asfaltado en 60 calles de 6 distritos. Inmaculada Sanz, portavoz.
Igual o superior a la del año pasado en número de calles, en importe que se va a destinar a esto, pero se irán sacando contratos poco a poco con esas calles que ya están más dañadas.
Arranca en primavera, igual o mayor será que la de 2020 y sin ayudas. Este es el reproche.
Pues con cargo al presupuesto del Ayuntamiento de Madrid y con cargo a su remanente del año pasado. Ni para esto ni para nada hemos recibido un solo euro por parte del Gobierno de la Nación, esa es la realidad.
En Retiro, Salamanca y Chamartín, en Ciudad Lineal, San Blas, Canillejas y Barajas, arranca la nueva operación asfalto.
Más cosas, la Comunidad de Madrid anuncia que hará un frente común con la Junta de Castilla y León, la empresa concesionaria y la Federación de Deportes de Invierno contra el cierre de la estación del puerto de Navacerrada ordenado por el Ministerio de Transición Ecológica y que deberá hacerse efectivo antes del próximo 30 de octubre. Así lo han decidido esta mañana tras reunirse para ver cómo se puede revertir este cierre. Ángel García.
La consejera madrileña de Medio Ambiente, Paloma García, está convencida de que no hay ninguna razón objetiva que justifique el cierre de Navacerrada.
El cierre de las pistas es una decisión unilateral, caprichosa e ideológica por parte del Ministerio de Transición Ecológica. No hay razón social, medioambiental, económica o deportiva para cerrar estas pistas.
El presidente de la empresa concesionaria, Gonzalo García San Miguel, asegura que cerrar las pistas del escaparate, telégrafo y el bosque, aunque pudieran seguir abiertas, las de Guarramillas y Bola del Mundo, hace inviable mantener abierta la estación, ya que son los espacios donde hay cañones de nieve y reúnen el 80% de su actividad, y duda de los supuestos beneficios medioambientales del desmantelamiento de las instalaciones.
Si de verdad el desmontaje de todo aquello que supone levantar medio monte va a ser mejor que lo que hay ahora. Puede que sea peor el remedio que la solución y que para poder hacer lo que quieren que hagamos, destrocemos lo que hay.
Además, según Antonio Fernández Copel, presidente de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno, deportivamente es un atentado a los intereses de las familias con menos recursos que no podrán seguir practicando el esquí al no tener medios económicos para desplazarse lejos de Madrid.
El hijo del frutero, el hijo del panadero, pues no van a poder practicar el esquí y no van a tener recursos para trasladarse a otros sitios, con lo cual vamos a perder futuros campeones.
Cerrar Navacerrada supone la pérdida de 30 puestos de trabajo directos y 300 indirectos. Por eso, desde el Ministerio de Transición transición ecológica, se anuncia que se buscarán alternativas sostenibles con los municipios afectados.
Y una cosa más, el fiscal de Sala, coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha ofrecido hoy una rueda de prensa para informar del balance provisional de la siniestralidad en lo que llevamos de año 2021. Cuéntanos, Sergio Rodríguez.
La Fiscalía de Seguridad Vial ha enviado hoy mismo un oficio a las policías judiciales de tráfico, Guardia Civil, Mossos de Escuadra, Ertzaintza, Policía Foral de Navarra y policías locales para que levanten más atestados con el fin de que se instruyan más procesos penales que protejan a las víctimas. El fiscal Bartolomé Vargas ha asegurado que las víctimas están desamparadas y que no reciben la atención adecuada tras sufrir un siniestro de tráfico. Este oficio sirve para unificar criterios y para que los fiscales mejoren la asistencia y la información a las víctimas con el objeto de que éstas sean oídas durante todo el procedimiento. Los supuestos en los que la Fiscalía obliga a levantar atestado y trasladar los casos a la jurisdicción penal y que no se archiven son colisiones por alcance, adelantamientos arriesgados, saltarse señales de stop, de ceda al paso o un semáforo en rojo, cambios de dirección indebidos, distracciones por falta o sueño y atropellos en pasos de cebra o arcenes para ciclistas. Se incluye como novedad la creación del delito de abandono del lugar del accidente, que está penado con entre 6 meses y 4 años de prisión y de 1 a 4 años sin conducir si el conductor huye tras causar un accidente mortal o con lesionados.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Quieres parecer más joven sin pasar por quirófano? En Clínica Barragán conseguirás en una sola sesión resultados increíbles con la tecnología plasma láser. Consulta tu caso 91-300-2355. Bolsas en los ojos, patas de gallo, lifting. Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza. 91-300-2355.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Con esta sintonía abrimos cada día a esta hora aproximadamente la página cultural del informativo Isabel García Regadera. ¿Qué tal, Isabel?
Pues hola, buenas tardes. Si te parece, Javi, vamos hoy a que nuestra sintonía habitual deje paso a la voz de una gran actriz y cantante como es Ana Belén con un mensaje muy bonito.
Lo oyes, lo hablas, lo compartes y juntos lo hacemos crecer. Un idioma que nos incluye, una lengua que hace universal lo diverso, una cultura que cambia la diferencia por entendimiento y construye cada día puentes en un mundo complejo.
Es parte de un vídeo con el que el Instituto Cervantes promociona sus 30 años de vida. 30 años que se cumplen ahora en marzo y 30 años creando hispanistas, como reza el lema de este aniversario. Esta mañana se han presentado los actos de celebración que comprenden exposiciones, libros y toda clase de actividades que arrancan el 24 de marzo con un acto que estará presidido por la princesa Leonor, quien será la encargada de depositar en la Caja de las Letras un ejemplar de la Constitución y otro del Quijote. Luis García Montero, director del Cervantes, ha incidido durante la presentación de estas actividades en el papel de nuestra lengua y nuestra cultura.
A mí me parece que la democracia nos dio la confianza y el orgullo de saber que tenemos una lengua y una cultura que nos hacen ahora mismo un punto de referencia fundamental en la nueva realidad internacional.
Y Ángeles Moreno Bau, secretaria de Estado de Cooperación y presidenta del Consejo de Administración del Instituto, también ha puesto en relieve la labor de la institución.
Los objetivos fundamentales del Instituto, la promoción de la enseñanza en lengua española y la difusión de la cultura en español, siguen siendo hoy tan válidos y vigentes como lo eran en marzo de 1991, cuando se creó el Instituto Cervantes.
Hoy es día de estrenos de cine, como mañana es fiesta, se adelantan y Manolo Calderón nos destaca algunas de esas pelis que podemos ver desde esta semana en los cines.
Comenzamos con The Mauritania, una película británica de Kevin MacDonald, un drama carcelario basado en hechos reales, la búsqueda de la justicia de un preso en Guantánamo.
El gobierno de Estados Unidos retiene a más de 700 prisioneros en Guantánamo.
¿No le molesta trabajar para alguien así?
No solo lo defiendo a él, defiendo el Estado de Derecho.
Los traductores del francés Régis Roansart. Confinados en un búnker, 9 traductores son contratados para traducir una esperada obra. Todo cambia cuando aparecen filtradas las primeras páginas.
Las 10 primeras páginas del tercer libro de Dédalus se han hecho públicas. Si no ingresas esta suma en menos de 24 horas, otras 100 páginas aparecerán colgadas mañana en la red.
El informe Auschwitz, película eslovaca de Peter Bebiak, basada en hechos reales que narra la historia de 2 judíos eslovacos que escaparon de Auschwitz en 1944.
Cuando ves a millones de personas muriendo, puedes mirar hacia otro lado o arriesgar tu vida y contárselo al mundo entero.
Y Occidente es la ópera prima del español Jorge Acebo Canedo.
Si 2020 fue el año Galdós, este debería ser el de Emilia Pardo Bazán, la que fuera pareja sentimental del escritor. Ha sido ante todo una de las escritoras más brillantes de nuestra literatura y pionera en muchas cuestiones como el feminismo. Una figura a reivindicar por muchos motivos, y eso es lo que se va a hacer esta tarde a las 7 en el Ateneo de Madrid, como nos cuenta su responsable de comunicación, Olga López.
Os invitamos hoy a la inauguración del centenario de doña Emilia Pardo Bazán, la primera mujer que llegó a ser socia del Ateneo en 1905 y con ello abrió las puertas a muchas más. El catedrático de literatura, José María Pazgago, nos hablará de los lugares reales e imaginarios desde su Galicia natal hasta Madrid.
Tenemos que dar nuestro adiós al compositor Antón García Abril, que ha muerto a los 87 años. García Abril es autor de músicas para cine y televisión tan emblemáticas como esta del Hombre y la Tierra. ¿Te suena, Javi?
Hombre, mi paisano, el amigo Félix.
Hombre, pues si te suena esta, entonces sí te suena a Curro Jiménez o Anillos de Oro. Pero además de músicas emblemáticas para programas y series de televisión o películas, también creó obras para orquesta, cantatas o piezas para grupos de cámara. Logró el Premio Nacional de Música y el Nacional de Teatro.
Vive mirando una estrella.
Siempre. Y aquí ha habido un giro de los acontecimientos, ¿sí? Porque hemos pasado del maestro García Abril al maestro Robe Iniesta, que firma un comunicado que está colgado en la web de Extremoduro. Han vuelto a aplazar los conciertos previstos para esta primavera y no han dado todavía fechas nuevas. Las circunstancias se imponen y no es el mejor momento para organizar conciertos multitudinarios, pero Robe anuncia, eso sí, nuevo disco en solitario y la posibilidad de tocar el año que viene, aunque sea con aforos más pequeños.
Y si en el infierno de espera quiero fundirme en tu fuego, como si fuese de espera.
Es que cuesta cortar a Extremoduro, no creas, Quique Viso. Quedan 3 minutos, gracias Isabel, para las 3 de la tarde. Tiempo para repasar lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Protocolo anti-COVID para las elecciones del 4 de mayo.
Lo hemos conocido hoy. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, explica los horarios de votación que se recomiendan a cada grupo de población.
A las personas vulnerables o a las mayores de 65 años y a quienes presentan alguna discapacidad entre las 10 y las 12 de la mañana. A las personas con enfermedad activa por COVID o con sospecha en la franja horaria de las 19 a las 20 horas.
Los miembros de mesas electorales tendrán mascarillas FPP2, pantalla de protección, guantes y material higienizante. Ruiz Escudero ha explicado en Telemadrid por qué no se les proporcionarán EPIs.
Nosotros lo que vamos a hacer es disminuir el tiempo de interacción a la mínima expresión posible, lo cual eso permite y no hace necesario utilizar los llamados buzos.
Más Madrid denuncia a Isabel Díaz Ayuso.
Mónica García acusa a la presidenta en funciones de vulnerar la neutralidad electoral por anunciar su plan de ayudas a pymes y autónomos en la Real Casa de Correos. Díaz Ayuso asegura que no ha incumplido la ley.
Queremos que la señora Ayuso deje de utilizar la Puerta del Sol como si fuera su sede de campaña, ¿no? Entendemos que ahora no tienen a Génova 13, pero la Puerta del Sol tiene que dejar de ser esa sede de campaña.
He sido siempre una persona absolutamente respetuosa con las formas y sé dónde tengo que hacer los anuncios y cómo, y también sé lo que no puedo dejar de atender, que es a los madrileños, aunque estemos en campaña.
Y el Tribunal Supremo, que rechaza reabrir Madrid en el puente de San José.
Los jueces deniegan así la suspensión cautelarísima que había pedido Vox. La medida se mantiene para este puente y se volverá a estudiar para Semana Santa. Volvemos a escuchar a Isabel Díaz Ayuso, que esta vez pide responsabilidad a los madrileños.
Lo que vamos a ver en estos días es que los pueblos y ciudades de la región van a estar abarrotados, lo van a estar los restaurantes, los comercios, los lugares de ocio. Yo lo único que puedo pedirle a los ciudadanos es máxima responsabilidad y cuidado, y al menos ya que estamos cerrados en Madrid, bueno, pues salvar entre todos nuestra maltrecha economía.
Y España despenaliza la eutanasia.
Ha salido adelante en el Congreso de los Diputados por 202 votos a favor y 141 en contra. Entrará en vigor a los 3 meses de publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Colectivos a favor y en contra se han movilizado esta mañana en Madrid.
Y se lo hemos contado en estas noticias 14 horas en la sintonía de Onda Madrid. Gracias, Elia Fernández, coordinando toda la redacción de los servicios informativos de la Radio Pública de todos los madrileños, a Patricia Fernández en la producción y a Quique Viso en el control técnico. Se quedan con Javier Peña y Madrid Trabaja. Hasta mañana.